que somos superiores a lo que realmente somos, cuando nos creemos mejores que los demás. Y Cristo dice, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hoy en la palabra de Dios vamos a ver el gran peligro del orgullo para nuestras vidas. Seguimos con nuestra serie consecutiva en el libro de Isaías. Hemos llegado al capítulo 9, versículo 8. Les invito a abrir sus Biblias ahí. Si Dios permite, vamos a estar estudiando el capítulo 9, versículo 8, hasta el capítulo 10, versículo 19 esta tarde. Y como la vez pasada, no vamos a leer todo el texto al principio, sino que vamos a ir poco a poco. Acuérdense que toda esta sección tiene que ver con la caída de Israel. En aquel momento, las 12 tribus de Israel estaban divididas en dos grupos. 200 años antes, después de la muerte del rey Salomón, las 10 tribus en el norte de Palestina abandonaron a los reyes del linaje de David y formaron su propio país en el norte, y ese país se llamaba Israel. Y las 2 tribus en el sur que permanecieron leales a la casa de David eran Judá y Benjamín. Y la capital de Judá en el sur se llamaba Jerusalén, y la capital del norte se llamaba Samaria. Pues en la sección pasada, el profeta Isaías estaba predicando a ese reino del sur, a Judá y a su rey Acaz, advirtiéndoles que no hicieran un pacto con Israel en el norte para defenderse contra Asiria. Dios prometió que iba a proteger a los judíos en el sur. Sin embargo, ahora comenzando en el capítulo 9, versículo 8, empezamos una nueva sección en que Dios se dirige a esas 10 tribus de Israel en el norte de Palestina. El destino de Israel en el norte iba a ser muy diferente que el de Judá en el sur, porque Israel sí iba a caer a los asirios y su caída sería horrible. Y de eso se trata el texto que vamos a estudiar esta tarde. Así que vamos a ver 3 aspectos de la caída de Israel, y siempre haciendo aplicación para nuestras vidas en todo el camino. Entonces, el primer encabezado que podemos mirar es la causa de la caída. La causa de la caída. ¿Por qué Israel se cayó a los asirios? Respuesta: por su gran orgullo. Miren los versículos del 8 al 10 de Isaías capítulo 9. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Y la sabrá todo el pueblo. Efraín, que era otro nombre para representar todas las 10 tribus de Israel, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrigos, pero en su lugar pondremos cedros. Eso probablemente se refiere a un terremoto que había sucedido en Israel unos 15, 20 años antes. Pero en vez de responder con humildad a la disciplina del Señor a través de ese terremoto, los israelitas respondieron con soberbia y arrogancia. Ellos dijeron: los ladrillos cayeron, pero vamos a edificar con materiales mejores. Ese terremoto fue para despertarlos de su sueño espiritual, pero lo tomaron como ocasión para demostrar su propia capacidad de seguir adelante. No reflexionaron en su condición espiritual, sino que se enfocaron solo en el problema material de reconstruir sus ciudades y sus edificios. Hermanos, yo creo que algo muy parecido ha acontecido con esa pandemia del coronavirus en la cual estamos viviendo. Dios la envió para despertar la gente de su sueño espiritual, pero muchos han respondido diciendo: nosotros podemos vencer el virus, podemos cerrar la economía, podemos usar mascarillas, podemos hacer una vacuna y nosotros vamos a vencerlo. Y mire, hermanos, en sí ninguna de estas cosas es mala. Yo me he vacunado también. El problema es que muchos no se pararon para reflexionar en su condición espiritual. Solamente se fijaron en el problema de una perspectiva física o económica. No se preguntaron: ¿será que Dios nos está disciplinando? ¿Será que el Señor quiere despertarnos de nuestra apatía espiritual? ¿Será que hay pecados en mi vida que yo necesito reconocer y renunciar? ¿Será que hay nuevos hábitos que necesito empezar? Pero muchos de nosotros no hicimos tales preguntas. Al contrario, en nuestro orgullo respondimos diciendo: nosotros podemos vencer ese virus. Escúcheme bien, el mayor problema no es el virus, es nuestro orgullo. Nuestra soberbia es mil veces peor que cualquier pandemia. El coronavirus puede enviar gente al sepulcro, pero el orgullo puede enviar gente al infierno. ¿Cuál es peor? Hermanos, la raíz de todo pecado es el orgullo. ¿Por qué pecó la primera mujer contra Dios comiendo de ese fruto prohibido? Por su soberbia. Ella no se contentó con ser creada a la imagen de Dios, sino que ella quería ser ¿qué? Igual a Dios. ¿Por qué el rey David cayó en el pecado de adulterio con Betsabé? Por su orgullo. Él pensaba: yo soy el rey, yo puedo hacer lo que me dé la gana, yo puedo tener la mujer que yo quiero, aunque sea de otro hombre. ¿Por qué el apóstol Pedro negó 3 veces al Señor Jesucristo? Por su orgullo. ¿Usted se acuerda la noche antes de su crucifixión? Jesús les dijo a sus discípulos: esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero ¿cómo respondió Pedro, el apóstol? Aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y qué le dijo Pedro? Aunque tenga que morir junto a ti, nunca te negaré. Y unas pocas horas después, Pedro estaba negando a Jesús, no una vez, no 2 veces, sino 3 veces. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 10, el que piense que está firme, ¿qué debe hacer? Cuídese de que no caiga. Si tú crees que nunca te caerás en cierto pecado, necesitas tener mucho cuidado, porque el orgullo siempre precede a la caída. Y sabiendo que la soberbia es tan mala, ¿cómo podemos saber nosotros si somos orgullosos o no? Pensemos en 3 pruebas, brevemente, 3 pruebas de autorreflexión. Primero, ¿cómo respondemos cuando somos criticados? ¿A quién le gusta ser criticado? A nadie, ¿verdad? Pero ¿cómo reaccionas cuando tu esposa te acusa de algo? ¿O cómo respondes cuando tu jefe te critica por algo que hiciste en el trabajo? Si tu primera reacción siempre es defenderte a ti mismo, y echar la culpa a otras personas es porque hay orgullo en tu corazón. Pocas cosas exponen la arrogancia de nuestros corazones como recibir una crítica. Alguien ha dicho que el orgullo se alimenta por el placer de estar encima de los demás. La razón que nosotros nos volvemos tan defensivos es porque creemos que somos mejores que esa persona que nos está criticando. En nuestro orgullo nosotros queremos ser alabados, no criticados. Ese deseo de adulación es como cuando te pica la piel y te empiezas a rascar. ¿Y qué sucede? Entre más que te rascas, entre más que te pica. Y de la misma manera, entre más que te adulen, entre más que quieres ser adulado. La aprobación humana solamente te satisface por un rato y luego tienes que buscar más y más y más. Cuando nosotros somos criticados y nuestro abogado interno se levanta para defendernos y para acusar a otros, es evidencia de nuestro orgullo. Segunda prueba. ¿Cómo respondemos cuando alguien peca contra nosotros? Cuando alguien te ofende, ¿tú eres pronto o lento para perdonar? Si tú tratas de castigar a tu marido cuando él te falla, es porque tú crees que eres mejor que él y que tú puedes cambiarlo. O si tú te alejas de tu esposa cuando ella no hace lo que tú quieres, eso no demuestra humildad. Cuando tu hijo o tu hija te falla y tú no quieres hablar con él o con ella por una semana, es arrogancia. No estar dispuesto a perdonar pronto revela orgullo. ¿Escucharon? No estar dispuesto a perdonar de una vez revela orgullo. Todos queremos que Dios nos perdone de una vez, ¿verdad? Pero no queremos perdonar a otros así. Queremos que ganen nuestro perdón por su buena conducta. ¿Por qué pensamos así? Porque creemos que somos mejores que ellos. Nosotros pensamos, yo nunca hubiera hecho lo que él hizo. Yo jamás habría hecho lo que ella hizo. Hermanos, eso es orgullo. Escúchenme, cualquier de nosotros somos capaces de cualquier pecado. Cualquier de nosotros. Una tercera prueba. ¿Cómo respondemos cuando tenemos éxito? Si te ha ido bien en el trabajo o en la escuela, si tú has podido comprar cosas nuevas, si tus finanzas van aumentando, ¿cuál es tu reacción? ¿Te jactas de lo que tú tienes o le das la gloria al Señor? Pablo hace la pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Nada. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La jactancia de tus logros revela arrogancia. Hermanos, ¿cómo hiciste con la prueba? Pues yo sé que yo la fallé. Cuando me examino a mí mismo, yo veo que todavía hay orgullo en mi corazón. Y si tú eres honesto, lo vas a ver también. Si tú crees que no eres arrogante, estás peor de lo que te imaginas. La realidad es que todos somos soberbios. Así que confesemos nuestra arrogancia, arrepintámonos de nuestro orgullo, humillémonos delante de Dios hoy, porque si no nos humillamos, el Señor nos humillará. Eso es exactamente lo que Él tuvo que hacer con Israel, porque el orgullo siempre provoca una caída. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. la totalidad de la caída. Ya vimos la causa, su gran orgullo. Ahora veremos la totalidad de esa caída. En el caso de Israel podemos ver cuatro aspectos de su caída. En primer lugar, hubo un gran desastre nacional. Un desastre nacional. Miren los versículos 11 y 12. Pero el Señor levantará a los enemigos de Resín. Los enemigos de Resín se refiere a los asirios contra él. Y juntará a sus enemigos del oriente, los sirios y los filisteos del poniente. Y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Dios promete que Asiria iba a devorar completamente a las 10 tribus de Israel. Sería una derrota total. Hermanos, esa es la primera de cuatro veces en este texto que vamos a ver la frase: ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. El desastre de Israel vino por la ira santa de Dios. Este texto habla de pecadores en las manos del Dios airado. Según la Biblia, Dios es el ser más amoroso y el ser más enojado que existe. Pablo dice en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad y injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Y obvio, Dios no es como un papá enojón que se explota por cualquier cosa. No, la ira de Dios es su oposición apasionada, ferviente contra todo lo malo. En otras palabras, el Señor no es indiferente hacia nuestro orgullo. No lo pasa por alto. Dios odia la soberbia. El Señor aborrece todo orgullo humano. ¿Por qué? Porque es una mentira. El orgullo es creer que somos lo que realmente no somos. Así que la ira de Dios no revela crueldad de su parte, sino humildad. La Biblia dice Dios es amor. La Biblia nunca dice Dios es enojo. Su amor es intrínseco a su ser. Su ira tiene que ser provocada. Su amor es su obra natural. Su ira es su obra extraña. Por eso la Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero no se equivoquen, hermanos. Eso no significa que nunca se enojará. Dios es tan santo y tan justo que el orgullo humano tarde o temprano va a provocar su ira. Y en este caso Dios estaba furioso con Israel por su arrogancia y por eso Él extendió su mano para destruir su tierra. Tal vez tú estás pensando, bueno, si yo soy orgulloso y Dios aborrece todo orgullo y lo promete castigar, ¿cómo puedo evitar su ira santa? ¿Cómo puedo escaparme de su enojo justo? Porque en su gracia, Dios envió a su único Hijo a satisfacer su ira hacia nuestro orgullo. En la cruz, Cristo voluntariamente propició o satisfizo la ira de Dios hacia nuestros pecados. Por su gran amor, Cristo sufrió la furia de Dios que nuestros pecados merecen. Y al tercer día Dios lo levantó de los muertos para demostrar que su ira había sido apaciguada una vez para siempre. Es por eso que cuando nos arrepentimos de nuestra soberbia, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, somos rescatados de la ira de Dios. Amén. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios, Cristo nos ha librado de la ira venidera. Pero tristemente no todos quieren humillarse. No todos quieren reconocer su orgullo. No todos quieren depender únicamente de la gracia de Dios. Por eso el Señor tuvo que castigar a aquella generación de israelitas. Además de un desastre nacional, ellos también sufrieron un colapso político. Miren los versículos 13 al 17. Versículo 13. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó al Señor de los ejércitos, y el Señor cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentiras la cola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Los israelitas iban a ser destruidos porque todos sus líderes eran mentirosos y engañadores. Pero la culpa no solamente la tuvo los líderes, porque el pueblo siguió las mentiras de los profetas y el engaño de sus gobernantes. Por lo general, hermanos, un pueblo va como van sus líderes. Y en aquel caso, los líderes de Israel eran malísimos. Mira, el Señor estaba disciplinando a Israel con un buen propósito, para que se arrepintieran de su orgullo, pero ellos no querían reconocer su soberbia. Cuando el Señor te disciplina, lo peor que tú puedes hacer es alejarte de Él. Una esposa cristiana hace unos siglos perdió a su marido cuando él era relativamente joven. Poco después, ella escribió a una de sus hijas esas palabras: ¿qué puedo decir? El Dios santo y bueno nos ha cubierto con una nube oscura. Oh, que podamos besar la barra de su disciplina y tapar nuestras bocas, es decir, para no quejarnos contra Dios. El Señor lo ha hecho. Él me ha hecho adorar su bondad que tuve a mi marido por tanto tiempo. ¿Cómo hubieras respondido tú si habrías perdido a tu marido? Cuando ella sufrió la disciplina de Dios, se acercó más al Señor. No le echó la culpa a Dios, sino que aceptó su disciplina como una muestra de su amor paternal. Hermanos, en todas nuestras aflicciones, la única manera de huir de Dios es huir a Dios. ¿Escucharon? La única manera de huir de Dios es huir a Dios. El Dios de ira también es el Dios de gracia. Por eso solamente tiene sentido huir a Él cuando estamos siendo disciplinados. Pero tristemente los israelitas no huyeron a Dios, sino de Dios. Y por eso el Señor tuvo que castigarles. Pero la Biblia dice que su furor todavía no estaba satisfecho y su mano todavía estaba extendida. Por eso, además de un desastre nacional, además de un colapso político, también hubo una anarquía social. Anarquía social. Miren los versículos 18 al 21. Porque la maldad se encendió como fuego. Cardos y espinos devorará y se encenderá en lo espeso del bosque. y serán alzados como remolinos de humo por la ira del Señor de los ejércitos. Se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará la mano derecha y tendrá hambre y comerá la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo, Manasés a Efraín y Efraín a Manasés y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Eso me recuerda de lo que está pasando en las calles en Colombia en estos días. Y también de lo que pasó acá en muchas ciudades durante el año pasado en las protestas. Pero la anarquía que sucedió en Israel fue mucho peor. Mire, hermanos, Isaías entendió bien el poder destructivo del pecado. Por eso él dice, la maldad se encendió como fuego. Cuando tú prendes la tele y ves en las noticias a las empresas, las casas, los carros siendo encendidos por los rebeldes, puedes recordar esa frase, la maldad se encendió como fuego. El pecado siempre trae dolor tremendo. El pecado no puede no lastimarnos. ¿Me oyeron? El pecado no puede no lastimarnos. El orgullo siempre hace daño y más de lo que nos podamos imaginar. La soberbia lleva muchas veces a la anarquía social. Es por eso que Isaías dice en el versículo 19, por la ira del Señor de los ejércitos se oscureció la tierra. La ira de Dios es el peor daño que el pecado puede infligir. Cuando Dios derrama su enojo sobre una nación o sobre una iglesia, el resultado es que las personas egocéntricas empiecen a devorarse los unos a los otros. Eso es lo que sucedió con Israel, ¿no? Él dice, el hombre no tendrá piedad de su hermano. Ni siquiera hubo amor entre los familiares. Escuchen eso. De los últimos 6 reyes de Israel, antes que se escribiera eso, de los últimos 6 reyes de Israel, 5 se subieron al trono porque habían asesinado al rey anterior y muchos de ellos eran sus familiares. El pecado siempre hace sufrir a los demás. Por eso Pablo dice a los cristianos en Galacia, si ustedes se muerden y se devoren los unos a los otros, tengan cuidado, no sea que se consumen unos a otros. En nuestra arrogancia muchas veces atacamos a nuestros hermanos en Cristo, en vez de amarlos y animarlos. Esto no debe ser así, hermanos. Y para completar la caída total de Israel, Dios dice que hubo perversión moral ahí también. Miren los primeros 4 versículos de Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, versículo 1. Ay de los que dicten leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día de castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. La injusticia de Israel llevó a su destrucción total. Los ricos hicieron leyes injustas para quitar los bienes de los más pobres. En vez de tener piedad de los más vulnerables, las viudas y los huérfanos los explotaron y los robaron. Pero Dios no pasa por alto esa injusticia. Los israelitos corruptos, Dios dice que iban a tener dos opciones: o iban a ser prisioneros de guerra, o iban a morir y sus cuerpos iban a ser echados sobre un montón de cadáveres. Pero a pesar de toda esa destrucción, Isaías dice que la mano de Dios todavía estaba extendida para derramar su ira santa. No se les olvide, hermanos. El Señor nunca, nunca, nunca es indiferente ante el orgullo. No lo va a ignorar. Dios no es como un padre permisivo que deja que sus hijos hagan lo que les dé la gana. Dios no es así. Tenemos que arrepentirnos de nuestro orgullo antes de que suceda una caída. Así que hemos visto la causa de la caída, el orgullo de Israel, ya hemos visto la totalidad, y ahora en último lugar veremos la herramienta de la caída. ¿Cuál fue la herramienta? La mano de Dios, la nación de Asiria. Dios usó a Asiria para atacar a Israel, pero vamos a ver que los asirios fueron igual de arrogantes que los israelitas, y ellos también al final iban a ser castigados por Dios. Miren el versículo 5 de Isaías 10. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto su ira. El Señor estaba usando a la nación de Asiria como una vara de disciplina en contra de Israel. Pero la nación que Dios usó también fue malísima. Algunos han dicho que los asirios fueron como los nazis de la antigüedad. Miren lo que dice el versículo 6. Le mandaré a Asiria contra una nación pérfida o impía, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Israel estaba pensando: mira, nosotros no somos una nación impía, nosotros somos el pueblo de Dios. Los asirios son los impíos, ellos son los idólatras. ¿Cómo es posible que Dios mande una nación pagana para atacarnos? Eso es lo que los israelitas estaban pensando. Pero Dios no respeta su doble estándar. Escuchen eso. El pecado que Dios juzga en el mundo, también lo juzga en su pueblo. ¿Escucharon? El mismo pecado que Dios juzga en el mundo, también lo juzga en su pueblo. Por eso, ¿qué dice el apóstol Pedro? Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Mira, pertenecer a Cristo no nos protege de ser disciplinados por Dios. Si estamos en Cristo, no seremos condenados, pero sí seremos disciplinados cuando vivimos en hábitos de pecado. La disciplina de Dios no es para nuestra condenación, pero sí es para nuestra corrección. Si Dios te está disciplinando, arrepiéntete, reciba su corrección. Y lo asombroso es que Dios es capaz de usar a naciones impías para disciplinar a su pueblo cuando anda en impiedad. Los opresores humanos ni siquiera tienen que darse cuenta de que están siendo usados por Dios para su propósito purificador. Miren el versículo 7. Aunque él, está hablando de Asiria, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Mira, los asirios solamente querían conquistar al mundo entero. Ellos solo querían acabar con todas las naciones a su alrededor. No se dieron cuenta de que estaban siendo usados por Dios para disciplinar a su pueblo de Israel. Los versículos del 8 al 11 demuestran lo que Asiria sí estaba pensando. Miren el versículo 8. Porque él dice, otra vez está hablando de Asiria, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Amar como Arfdar y Samaria como Damasco. En otras palabras, no son las ciudades de Israel como las ciudades de Siria que hemos capturado, no son iguales. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que los de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Los asirios no pudieron considerar que algo pudiera parar su avance hasta la ciudad de Jerusalén. Esa herramienta en la mano de Dios era súper arrogante. Escuchen eso. Eso es algo que el rey de Asiria en aquel tiempo escribió sobre sí mismo. Escuchen eso. En estos días, cuando por el mandato de los dioses grandes mi soberanía se ha manifestado, avanzando para saquear a los bienes de las tierras, soy real, soy señor, soy fuerte, soy honrado, soy exaltado, soy glorificado, soy poderoso, soy todopoderoso, soy brillante, soy valiente como león, soy varón, soy supremo, soy noble. ¡Wow! ¡Qué orgullo el rey de Asiria! Isaías pudo ver dos soberanías operando en el mundo al mismo tiempo. La soberanía del hombre y la soberanía superior de Dios. Y el dominio de Dios puede usar el dominio del hombre aun cuando el hombre no se da cuenta. Pero escuchen eso. El hecho de que Dios utiliza la ambición humana no significa que aprueba la arrogancia humana. ¿Escucharon? El hecho de que Dios usa la ambición humana no significa que aprueba la arrogancia humana. El hecho de que Dios permite el pecado no significa que lo aprueba. Yo he escuchado a los cristianos decir, bueno, pastor, yo sé que es pecado, pero Dios lo permitió. Sí, Dios permite muchos pecados, pero eso no significa que los aprueba. Ser usado por Dios no es una excusa para no ser humilde ante Dios. Pensemos en eso. Por un lado, Dios sí permite la maldad. La historia humana sigue la voluntad permisiva de Dios. Por ejemplo, fue la voluntad de Dios que en el año 722 antes de Cristo Asiria pudiera conquistar a Israel. Fue la voluntad de Dios que el 11 de septiembre de 2001 los musulmanes fanáticos atacaran a las Torres Gemelas de Nueva York. Fue la voluntad de Dios que el coronavirus atacara a la humanidad en el año 2020-2021. Todo eso fue parte de la voluntad permisiva de Dios, pero eso no significa que Dios está a favor de la maldad. Él sigue en control de este mundo caído. Y el Señor juzgará a las personas y a las naciones soberbias, aun cuando las usa para sus propósitos mayores. Dios puede usar la maldad sin ser implicado en ella. ¿Escucharon? Dios puede usar la maldad sin ser implicado en ella. Lo hizo con Job también. Dios permitió que Satanás atacara a Job, pero Dios no es el autor del mal. Y Dios pedirá cuentas de cada persona y de cada nación, y nadie podrá salir con la suya. Miren el versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Yo sé que hoy día parece que los soberbios han ganado. Los gobernantes son todos arrogantes, los jefes son llenos de orgullo, los famosos son orgullosos, parece que han salido con la suya. Pero llegará el día cuando todos los soberbios perderán. Mira, el hecho que Dios juzgó la arrogancia de Asiria pone de manifiesto que algún día pronto juzgará toda soberbia. Todos los juicios de Dios a través de toda la historia humana solamente son prefiguras del juicio venidero. Y mira, Asiria merecía todo lo que sufrió. Mira el versículo 13. Porque dijo Asiria: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos, saqué sus tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados, halló mi mano como nido la riqueza de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. Mira, Asiria pensó que había ganado todo por su propia capacidad. Y tristemente muchas veces nosotros pensamos igual. Yo tengo una casa porque yo he trabajado duro. Yo tengo mis carros porque yo me he sacrificado. Yo tengo dinero porque yo le he echado ganas. Yo tengo hijos bien portados porque yo les he criado bien. Yo tengo buena salud porque yo me he cuidado. Yo. ¿Qué es eso, hermanos? Orgullo. ¿Qué es lo que tenemos que no hemos recibido por la gracia de Dios? Nada. Y si lo hemos recibido por gracia, ¿por qué nos jactamos de nuestro esfuerzo? La Biblia dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El que se gloría, gloríase en ¿quién? No en ti mismo, en el Señor. Miren el último versículo, versículo 15. Se gloriará la hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve. Como si el báculo lo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Mira, Asiria fue el hacha y Dios lo usó para cortar a Israel. ¿Pero se puede gloriar el hacha? Claro que no. Asiria fue la sierra. Dios la usó para sus buenos propósitos. ¿Pero se puede jactar la sierra? Claro que no. Hermanos, Dios no es una caricatura. Él es un ser verdadero. Él ama a su pueblo, pero también se enoja contra su orgullo. Su gracia puede recuperar todo lo que hemos perdido por nuestro pecado, pero el Señor no va a probar nuestra autoexaltación. Escuchen eso. A veces Dios tiene que pegarte en la nariz. Y cuando tú te caes al suelo, Dios te da una patada. Y tú dices: ¿qué es esto, Dios? Lo hizo con Job, ¿no? ¿Por qué actúas así, Dios? ¿Por qué me haces sufrir, Señor? Porque a veces A veces la única manera de llamar nuestra atención es hacernos sufrir. A veces la única manera de hacernos escuchar su voz es a través de la aflicción. Las aflicciones son el megáfono de Dios. Él nos está llamando la atención. La única pregunta es si estamos escuchando. Mira, hermanos, Dios prefiere guiarnos por aguas delicadas, pero tampoco nos dejará seguir en nuestra arrogancia. Dios nos ama tanto, escuche, Dios nos ama tanto que Él está dispuesto a hacer lo que sea para que nos humillemos. Él nos ama tanto. La disciplina del Señor es para guiarnos al arrepentimiento. Sin embargo, hermanos, nuestra esperanza en esta vida y para la vida venidera, nuestra esperanza no es que vamos a ser suficientemente humildes, no. Nuestra esperanza es que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombres. ¿Qué hizo Cristo? Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo estuvo dispuesto hasta ser ejecutado vergonzosamente en una cruz para rescatar a personas soberbias como nosotros. Pero hermano, la historia no termina ahí. La Biblia dice que después de su humillación voluntaria, después de ser colgado desnudo en el madero en frente de Jerusalén, después de eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, Cristo Jesús es la evidencia viva de que todo aquel que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es la lección para nosotros, hermanos? Humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte en el tiempo debido. Padre, gracias por tu palabra.